Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic. Dilo alto, dilo duro.
Al mediodía, al mediodía, con Mariotti y compañía.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad, divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio
responsable.
Al mediodía con Mariotti y compañía. El programa que transforma tu mediodía en una experiencia informativa, entretenida, pero sobre todo inmersiva. Recuerden que hay que convertir las pruebas en enseñanzas y los problemas en bendiciones. Con ustedes directamente de su sala de cine más cercana. Próximamente estará trabajando en el nuevo estudio de Cristiano Ronaldo junto al director de, no me acuerdo qué tipo de película.
Pero,
exactamente. Ve que ya sabe que vaya que va a trabajar. Nicole Marie González, mejor conocida como April, pero aquí le decimos Azul.
Óyeme, es que yo vi, y gracias, yo feliz de estar aquí con todos ustedes, yo vi ese anuncio de Cristiano Ronaldo con la nueva productora. Yo dije, veo el like que Carlitos le dio a este mensaje. Eso seguramente él viene a traer en lo de la productora de Cristiano Ronaldo. Y acaba de destacar que Cristiano se suma a la par que Messi, entre que aparte del fútbol, también a lo audiovisual, ambos, productoras audiovisuales para hacer de todo.
A Lewis Hamilton, a LeBron James, expandiendo su portafolio.
Solo que Lewis Hamilton lo vemos de a poquito todavía, por eso yo creo que él dice, vamos a ver cómo funciona esta película de Fórmula 1 que viene, exacto, y luego se lanza.
El primer proyecto que va a salir es la película que se grabó con Brad Pitt.
Correcto.
Y el segundo, y nada más y nada menos, que precisamente también un documental de él y de su carrera y de su vida.
¿Qué es lo que uno se espera? Normalmente que ellos opten por el asunto del documental en primera parte, pero me interesa muchísimo ver ese foco de que el deportista también es un creativo, y lo vamos a ver en este sentido con tanto Messi, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, los cuales, bueno, tú esperas que dice qué puede salir de estas figuras en este nivel.
La conversación de que todos somos más de una cosa, o sea, no encasillarte en un área solamente, sino que tú puedes abarcar muchos, muchos puntos, muchos temas diferentes, muchas áreas diferentes, y puedes mantener también la principal.
Sí,
pero no tienes por qué encasillarte o limitar.
Correcto. Abarcan tanto terreno que, así como lo mencionas, Carlos, él se une, o sea, Cristiano Ronaldo se une a Matthew Vaughn, que es un director que también tenía más o menos su productora en su momento. Por eso la combinación de Cristiano Ronaldo y él se llama You Are Marv. el UR es de Cristiano Ronaldo y Marv viene del otro director. O sea que es bastante
el UR,
entretenido.
En verdad es por el juego de...
Exacto, de palabras.
Y del logo, ajá. Pero verdaderamente la CR, que son todas las marcas de Cristiano Ronaldo.
Pero en este caso, ¿cómo lo usa? Por el asunto del de juego de palabras de esto play. Es para ustedes, exacto. Es un regalo para todo lo que hacen, así que tiene esta combinación.
Y UR Cristiano, que se llama.
Es correcto. O sea que yo interesada, no hay problema, ¿eh? ¿Qué necesitan? Vamos para allá.
¿Qué picoteo hay? Con ustedes, ahora sí, directamente de North Carolina.
Yes.
El hombre que viaja. Él había cogido pocos aviones, pero solo en este viaje se tiró más de 100.
Mira, yo puse mucho UR de que es en inglés, pero porque yo quiero escucharlo a él.
Él llegó luego de haber practicado. Jenny tiene que irse con él en su próximo viaje. Todo el inglés sí. Inmersivo que él había aprendido.
Él dijo que él no habló español en ese viaje.
Oye, North Carolina, difícil.
Él solo habló inglés.
En North Carolina solamente hablaba en español. Él, los que andaban con él.
Literalmente.
Y el que le hace la animación al equipo de los Charlotte
Hornets. Y si acaso.
Esos son las únicas personas que hablan español allá.
Y un inglés.
Pero Pérez, el líder, déjeme presentar. Con ustedes, directamente, desde North Carolina, desde el estadio de los Charlotte Hornets, llega el coqueto, mejor conocido en la mañana como el grande. Pero aquí, su rollo de canela, Juan Ramón Gómez. Un aplauso.
El coqueto. Eso me va a pesar muchísimo. Mira. En el viaje completo me recordé a Jenny. Mucho a Jenny.
¿Por qué?
Y te voy a explicar por qué. Porque...
Solo vio rubio.
No, eso es parte. Eso es parte.
Mucho vikingo.
Eso es parte. Ay, sí, Jenny. No, Jenny sería feliz. Allá sí.
Ya tú sabes por dónde tiene que ir.
Ya entiendo, yo entiendo.
Pero lo decía por el asunto de que Jenny siempre habla aquí, tanto fuera del aire como al aire, de la importancia de hablar inglés.
Claro.
Y su preocupación por el mismo, por aprender. Señores, en mi vida, en toda mi vida, claro, primera vez que llego a Estados Unidos,
había hablado
una tierra donde se habla directamente el inglés ya como
neto.
Lengua
materna.
Oh, señores, pero en mi vida yo pensé que iba a necesitar tanto el inglés, el conocimiento.
Tanto
del inglés
paquetico junto.
Y yo creo que una de las partes más importantes y básicas, fundamentales, en todo el viaje fue cuando me trancaron en migración. Eso fue una experiencia inolvidable para mí.
Inmersiva. Inmersiva.
Inmersiva.
I needed English here.
Esa fue la verdadera.
Y más cuando quien me atendió fue una latina. Cuando yo veo a la latina que viene.
Respirar.
Ella le dice al otro agente, no te preocupes, agacho. O sea, yo te entiendo, yo lo tengo.
Yo resuelvo.
Yo resuelvo. Líder, por yo.
Déjame el dominicanito a mí.
Yo respiré porque yo dije, me va.
Tú pensaste.
No, yo digo, no, hombre.
Todo va a estar
y
bien.
Yo fui tal cual, yo lo entendí y le dije, ay, qué bueno que eres tú que me vas a atender, que puedo hablar español. Y ella dijo, nah. Yo no hablo inglés. Perdón, yo no hablo español, no, discúlpame. Yo no hablo español, yo no hablo inglés.
No hay cosa más enredada que un gringo latino.
Ay,
yo,
Dios.
Pero perdón, no, usted sabe.
Él creía que estaba tranquilo.
Usted sabe mucho inglés. Yo le escuché hablando inglés. Yo no puedo. O sea, no puedo. No. En inglés. Y yo dije, bueno, si de aquí no salgo.
Que pase lo que tenga que pasar, papá.
Que pase lo que tenga que pasar. Pero el viaje fue. Dentro de lo que cabe, fue muy bueno, porque honestamente uno conoce muchos aspectos. No solamente de la cultura, sino también del deporte, de la organización,
claro,
de cómo se...
Todo el ecosistema del NBA.
Todo. Y de verdad que la experiencia fue muy bonita porque...
Tú respiras el ambiente, así tú lo sientes.
Sí, y fue desde muy adentro. O sea, a mí me ha tocado trabajar aquí en muchos torneos de baloncesto.
De las diferentes ligas.
Y cada liga trae su
dinámica.
Tiene
su esencia.
Sí, cada liga trae su dinámica. Pero ver cómo trabaja desde dentro...
La mejor liga del mundo,
señores, que uno no se imagina la cantidad de teclas, de hilos que se tienen que mover.
De personas para que están ahí, para que suceda.
Sí, para que tú veas dos minutos de juego. Así y de verdad que yo siento que...
Todo pensado.
No, fue una experiencia muy bonita. Yo creo que no será la última porque el equipo quedó con... No,
conforme.
No lo organizó. No aquí
con el equipo que fuiste a trabajar.
Sino el equipo de Charlotte tiene una preocupación real en darle la notoriedad a los latinos porque... Sorpresiva.
De expandir su marca al mercado latino.
Me sorprendió.
Por lo mismo que hablamos en North Carolina, es muy gringa.
No, es muy gringa, pero me sorprendió que la ciudad de Charlotte como tal está creciendo mucho, pero al mismo tiempo creciendo de la mano de los latinos. O sea, hay zonas donde solamente hay...
Ah, parece que Trump no pasa por ahí.
No, pues parece, yo no sé. Pero me sorprendió muchísimo porque la economía que hay en la ciudad, fuera de los grandes emporios que hay... como Bank of America, NASCAR, todos esos...
Fuera del centro.
Fuera del centro, los latinos están muy, muy, muy arraigados.
Están en boga.
Y las marcas norteamericanas están como detrás de ese nicho.
Él creía que iba a encontrarse solo él, sí, hablando español.
Entonces, bien, no se sorprenda
si, come era, Zoom,
si el año que
y
viene...
no come Zoom.
No, no, si el año que viene no, ahorita. Si ahorita, como me dijo uno de los dueños que conocí del equipo, que epa, usted y yo, Carlito, parecemos que tenemos más dinero que él.
Lástima que Michael Jordan ya no está en el equipo.
Muchacho, me dio un ataque. No, gracias a Dios que no estaba, porque si no, no
vuelvo.
No, pero ellos incluso hablaron acerca de un...
Le dice Jordan, yo fumar muchos puros.
Yo también. Mira, uno de los dueños dijo, es hora de que los Hornets, Charlotte Hornets, tenga una red social que diga los Hornets. Hornets.
Sí, como los equipos de mercado grandes. Exacto. Y mercado que hay muchos latinos. Así es. Bueno. Con ustedes, ahora sí, directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica. Y ella respiró, bebió agua y está ya 100% lista. Jenny Aquino. Maribel pensaba que era ella, pero es Jenny.
A mí me dijeron, muy buenas tardes, señores, gracias por estar en sintonía. A mí me dijeron, hablen inglés. La primera vez que yo fui, que no he vuelto, que tengo que volver muy rápido para que me den otra vez el visado, me dijeron, nunca le hables mentira a un gringo. Atención, Juango, varón tú vaya. Yo llegué y ya tú sabes, con mi peso y medio de inglés en ese momento, porque no había pasado por el dominico, nada más tenía un peso y medio, me dijo la chica en migración, ¿do you have fruits? Y yo, yes. What fruit do you have? Digo yo, do you know? Pomelo. Dice, what? Digo yo, yes, it's the favorite fruit of my father. O sea, yo le dije a ella, para los que no saben inglés.
Ajá. Ay, 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 ay.
¿Tú tienes fruta? Digo, sí, tengo un pomelo, que como le dicen a nuestra, que ¿cómo se llama?
Toronja.
A la toronja. Entonces yo, es un pomelo. Y dice ella, ¿por qué tú tienes un pomelo? Y yo, porque es el jugo favorito de mi papá y a mí me gusta mucho. Dice ella, ok, no problem. Y ya, después de eso fue lo que me preguntaron a mí en inglés y yo dije, señor, pasé la prueba con el peso y medio de inglés
pero
que tenía.
Pero el miedo entra igualito.
Sí, no, sí. No, pero o sea, pero ya súper bien y relajada. Claro,
claro,
pomelo.
Que no, uno no sabe.
La toronja es en pomelo. Por eso yo le dije pomelo, porque ella lo iba a saber. Y yo ya. Bueno. Y me dijeron lo mismo. Y yo, ¿do you have this? ¿Do you speak English? ¿Do you speak Spanish? No. Y yo, ok, my English is basic, I'm sorry. Pero ya tú sabes, por ahí me fui.
Tres pesichos.
Hoy, no, peso y medio. Yo no había pasado todavía por el dominico. Ya tengo tres pesos en recarga. Hoy es el Día Mundial de la Cuántica. ¿Cuál? Entre la cuántica es como un árbol que tiene diversas ramas. Yo les puedo recomendar libros que a mí me han gustado mucho. Ustedes saben que entre lo paranormal y lo metafísico me encanta. La metafísica 4 en 1 y el librito azul de Connie Méndez para poder entender las primeras bases de lo que es el mundo cuántico. Dejar de ser tú de Joe Dispenza, que está ahí, lo comencé. Mi mamá está de aragana y no ha querido hacerlo, así que ella lo sabe ahora que la tiré al medio. Vamos a leerlo muy pronto. Sí, la sincronicidad de Carl Jung y también el sincrodestino, cómo tu vida se sincroniza. Y lo chulo de esto es poder ver de que la vida es como un arcoíris, como yo venía explicándole a alguien, y es que dijeron, tú vas a encarnar en el pasado o en el futuro. Yo creo en la reencarnación. ¿Y qué pasa? Que dice, no, realmente tú tienes todas tus vidas, la está viviendo de paralelo desde que naciste. O sea, tú el día que naciste, naciste en este siglo, en el 1800, en el 450 antes de Cristo y en el 2098, por decir algo. Entonces, estás viviendo todas tus vidas en esto y por eso es que uno llama su doble cuántico. ¿Te acuerdas, Maribel? De que tú bebes agua y dice, llévame ahí porque ya yo esto lo estoy viviendo. Entonces, hoy es un día, una oportunidad para que usted reflexione, busque en libros y esta semana se puede dedicar a buscar lo que es metafísica y todo eso que siempre va a ser maravilloso.
Ahora sí, con ustedes. Ella es también de la provincia de Esmeralda y Olímpica, pero ella no vino hoy de allá. Ella viene de la oficina más cercana de los Premios Soberanos o Acroarte, que próximamente tendrán como miembro a Juan Ramón Gómez como cronista deportivo del año. Con ustedes, Maribel Contreras.
Uy, qué linda presentación, gracias. Bueno, estamos en el Lunes Santo. Es una semana que empieza, en el caso mío, añadiendo un poquito más de tristeza, la tristeza natural que tiene el pueblo dominicano, y es que un día como hoy ha fallecido Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es el único que queda del boom latinoamericano. Cuando hablamos del boom latinoamericano, estamos hablando de un movimiento literario que inició precisamente con La ciudad y los perros, una novela de él, que continuó con muchas otras de José Donoso, de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez y un grupo de grandes escritores que pusieron en el mapa mundial, en el mapa mundi, la literatura en castellano, pero no solo la literatura, sino esa forma única de ser que tenemos los latinoamericanos, los que pertenecemos a esta parte del mundo, que venimos de un proceso de distinto, ¿verdad?, de conformación cultural, de conformación poblacional a través de la colonización, del famoso descubrimiento con negrita y cursiva, y le agregamos paréntesis y de todo. Pero el mismo Gabriel García Márquez decía que estas tierras son tan intensamente ricas en creencias, en cultura, que todo lo que puede tener la realidad es casi imposible atraparlo en ese realismo mágico del que también forma parte Alejo Carpentier. Sin embargo, tenemos en Mario Vargas Llosa, que muere a los 89 años en Lima, en su país y junto a su familia, uno de los más lúcidos escritores, de los más prolíficos, con una obra vastísima en términos de tanto de literatura, de novelas, de ensayos, pero sobre todo con esa piedra de toque que estremecía cada domingo desde el afamado periódico El País de España. Mario Vargas Llosa también empezó a venir al país a mediados de los 70, vino a grabar una supuesta película que le quedó malísima de su novela Pantaleón y las visitadoras, y le cogió cariño al país, se hizo amigo de Israel Cuello y de muchas personas, tanto que terminó teniendo aquí un apartamento donde cada año venía con su familia a recibir el año. Mario Vargas Llosa escribió entre una de las novelas que está reconocida como una de las mejores novelas del siglo, que es La Fiesta del Chivo. Una fiesta del Chivo que trata sobre la tiranía de Trujillo y que mucha gente la cuestionó, porque cuando tú haces una novela, una ficción histórica está inspirada en hechos reales, pero igual que el historiador, el novelista tiene derecho a imaginar, a complementar las cosas que no sabe, esas pequeñas cosas que suceden y que le dan sentido a los grandes sucesos de una novela. La Fiesta del Chivo también fue llevada a película por Luis Llosa, su primo, y la verdad es que contribuyó a poner en el mapa cultural del mundo esa problemática dominicana, que no es solo dominicana, sino que forma parte prácticamente de toda la humanidad, que es el tema de las dictaduras. Pero sobre todo es uno de los más lúcidos intelectuales que ha tenido el mundo. Ha sido muy cuestionado porque ha sido muy de derecha. Sin embargo, para cuestionar a Mario Vargas Llosa, hay que leer lo que Vargas Llosa ha leído. Hay que tener la capacidad crítica y de análisis que él ha tenido, que fue político varias veces, fue candidato a presidente de su país, Perú, no lo logró, pero en El Pez en el Agua contó su historia y ha contado realmente muchas historias y ha recreado y creado muchos personajes relacionados con esta parte del mundo, que es el Caribe, que es Latinoamérica, que es Hispanoamérica. Premio Nobel de Literatura, Premio Cervantes, Premio Príncipe de Asturias. Se ha ido de verdad un gran escritor, un gran pensador y un gran crítico de este tiempo. Paz a sus restos, abrazo a la familia de Vargas Llosa y sobre todo decir que cuando alguien como Vargas Llosa se va, quedan todas sus historias, quedan todos sus libros y es un maestro que perdurará para toda la eternidad.
Amén. Gina Aquino tenía un comentario alrededor de este tema, pero parece que le cogió miedo a Maribel.
No, que ya estaba bien, y tú sabes, como dijeron, ella está hablando de las virtudes que él tenía como escritor, pero su vida amorosa también fue muy apasionada.
¿Te gusta el chisme?
Me encanta el sazón. Ajá.
El pica pica.
Ya saben que él se casó con una tía, se divorció de la tía, se casó con la prima y estuvo ahí, y por eso sus hijos son Vargas Llosa.
De la primera tía nació la tía Julia y el escribidor.
Sí, exacto.
Sí, entonces, se casó a los 19 años con su tía.
Con su tía.
Y ella teniendo 29 años.
O sea, entiende, como los
Literalmente se casó con su tía.
Sí.
Sí. Y luego entonces le pega los cuernos con una prima. Por eso sus hijos se llaman Vargas Llosa.
Con la hija de la tía.
Llosa, exacto.
No, con la hija no. Con
ah, con otra. Una hija de otra tía.
Ajá. Sí. Yo,
qué bien,
linda todo familia. Como en familia. Y la última relación
no
que
salía
tuvo
a buscar fuera.
En España fue
salir,
con Isabel.
Me voy a salir de ese chisme, no va a pasar.
No, tú no tienes.
Estoy fuera de esa conversación.
No, tú no tienes que decir nada porque si fuera mentira. recuerden que decían que Isabel Presley estuvo con él, que es la primera esposa de Julio Iglesias, que siempre. Ella ha tenido cuatro maridos, pero la gente solamente la recuerda por Julio Iglesias. Fue la última pareja que tuvo. Estuvieron ahí, dijeron, pero que llegó un punto, según los españoles, que ella ya no le sumaba como más nada de pica pica a él y como incentivo. ¿Y qué hizo? La soltó en banda y le dijo, mira, hasta aquí llegamos, mi amor. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Me vuelvo con mi prima. Y volvió con su primera esposa. Y terminaron hace poco la relación, pero él estuvo viviendo allá. Y dice que es al final, no sé.
Ellos aportan creatividad, por lo menos.
Y volvió con la mamá de sus hijos. Y ahí está.
Al final... No
pesó la sangre de la familia.
Por supuesto.
El amor ganó.
En todo sentido.
Al final, lo que hizo Patricia y Gonzalo y Álvaro y Morgana fue recibir a su papá con los brazos abiertos.
Claro, y la esposa
cuidarlo.
También. Y también la esposa, porque ella nunca le gustó Isabel Presley. Entonces, tuvieron así, dijeron que ella era una arpía. Ya tú sabes cómo se armaron por ahí la cosa. Al final, ahora está supuestamente soltera Isabel Presley y él volvió a su dulce hogar donde murió en los brazos de su primera esposa. Bueno, la segunda. Bueno, sí. Él se casó.
Oh,
ya saben, bueno. El pica pica okay, del gracias. Día a día. Seguimos con qué hay de aquí hoy en el día de hoy.
Literario, ¿no?
por favor y gracias. ¿Eh?
Ya tú sabes, Luca. We'll go dancing in graveyards. You can keep your balloons. Be a runaway bride. Trading gypsies for clowns. If it's never too late for a moment too soon. Darling, don't bore me with the same old tired story. What's new in the news? Who's it hot? Where's the glory?
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Si quieres disfrutar de los rostros de las personas de este programa, solamente tienes que entrar a nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. El resumen de lo mejor de la semana, los fines de semana, por Telefuturo a las 12. Y puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok, Facebook y YouTube, Al Mediodía Radio. Hoy tenemos un tremendo programa, un programa bastante interesante. Estaremos doblando calles, enderezando esquinas con Aníbal Germoso, Accidentes RD, que estará comentándonos precisamente lo que estará sucediendo luego de la Semana Santa. Sí. Esta nueva medida tomada por el Intran, en donde se estará prohibiendo el giro a la izquierda entre la Kennedy y la Churchill con 27
está
de febrero.
Interesante.
Asimismo, en el puente Francisco Rosario Sánchez, toda esta situación alrededor de eso, Aníbal estará arrojando luz en todos estos temas que están ahora mismo en la palestra. Hablaremos de deporte. Ya vienen los playoffs de la NBA. Hoy arranca el torneo del play-in.
Mañana
arranca el torneo del play-in. Un cierre en el día de ayer de temporada bastante interesante, principalmente para el equipo de Golden State. Sí. Pero sin lugar a dudas, el final de esta temporada fue muy, muy pegado. Hablaremos de tecnología, hablaremos de trending topic también. Todas las tendencias actualmente dentro y fuera de la República Dominicana. Salud y bienestar, con la doctora Francis Báez, que viene hoy a hablar del impacto de las redes sociales en tiempo de crisis y salud mental. A propósito de que Malena el viernes había comentado que se iba a desconectar de las redes, pero se pasó el fin de semana subiendo stories. Pero escuchamos, pero no juzgamos. Oh. Hablaremos también con Azul. Datos sobre, hoy nos trae marcas, Dios, que no sabías que eran de famosos. Buenas noticias. Cerrando aquí en el programa, ahí por todo lo alto, de paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy nos trae nada más y nada menos que el gestor cultural favorito de este programa, Roldán Mármol. Así que no se mueva de ahí. Este programa ahora es que inicia.
¿Quién fue a misa ayer? O a la iglesia, porque Álvaro no es de misa. ¿Quién fue a la iglesia ayer? No, ninguna. Bueno, ayer era Domingo de Ramos. Ayer comenzaba realmente. Hoy arranca la Semana Santa, pero es la bienvenida que se da desde la iglesia a esa entrada de Jesús en Jerusalén. Pero ¿por qué algunas Semanas Santas caen en marzo y otras caen en abril? No se sabe por qué. Porque todo tiene que ver con la luna. La luna es determinante para saber cuándo va a ser Semana Santa. ¿Qué pasa? Luego de que sea primavera, la primera luna llena después de primavera, del primer domingo, después de ahí, es que se toma en cuenta para hacer Semana Santa. Por lo cual, si hay una luna llena en marzo del 2026,
y es la primera
del domingo, después del primer domingo, después de primavera, pues esa va a ser la luna llena. Por lo cual se rota entre estos dos días. Pero se ha dicho que ha caído muchas más veces porque tiene que coincidir que también Viernes Santo caiga luna llena. Y por eso es importante. Todo tiene que ver con la luna. Dicen que el día más repetitivo en estos 2025 años que se lleva celebrando la Semana Mayor, el día que mayor se ha repetido a lo largo de la historia es el 19 de abril como día de Viernes Santo. Pero ahora, ustedes se acuerdan, déjame no hacerle una prueba a ustedes, de la ver que han hecho ustedes de la iglesia.
Ajá. No,
¿cuántos discípulos eran? ¿Se acuerdan?
Los 12 discípulos.
12,
¿tú no escuchabas el reggaetón?
Exacto. Exacto, pero está bien.
Ahí, ¿verdad? Era fácil.
Ustedes estaban ahí. Muy bien.
Ese era fácil.
Eran muchos los llamados, pero poco los elegidos.
Sí, muy bien. Quítate tú para ponerme yo. Me acuerdo muy bien porque... Sí, es un catecúmeno, Carlito. Bueno, muy bien.
Sí, está bien.
De los 12, ¿cuántos quedaron luego de la crucifixión?
La canción yo no he escuchado esa parte.
Si no
Judas notaba, no, quedan 11.
Exacto.
Ese fue el primero que
Juan,
yo saqué.
Yo creo que fue el que quedó, que escribió.
El espérate, apocalipsis. El de los gallos, que si cacareaba tres veces.
Ajá,
me que le iba a traicionar.
Ustedes tienen la idea y dan ahí, súper bien.
Sí,
el único que desapareció antes de la crucifixión fue por las 30 monedas. Judas Iscariote.
Ese sí.
Pero ustedes saben cómo libro. Murieron todos los otros discípulos.
No.
Les tengo el chismoteo. Sí. Ahí le tengo.
No, porque tú ibas a la
iglesia. Felipe.
Nosotros vamos a la iglesia, pero tú eras de la iglesia.
Sí, acecha. Wow. No,
es muy
sí.
diferente a nosotros.
Yo que quería ser monja a los 13. El Señor me salvó y me
ustedes
rescató.
Ustedes dos que van a hacer otra cosa.
Sí. Felipe, que era uno de los apóstoles, fue colgado hasta morir por negarse a dejar de predicar. Okay. Andrés fue azotado y colgado en una cruz en forma de X.
Yo siento que todos mueren crudo.
Sí, porque fueron mártires.
Exacto,
de la iglesia.
Crudamente.
Bartolomé fue despellejado vivo hasta morir.
Ay, Dios mío.
Sí, Simón el Celote le cortaron por la mitad con una sierra. No sabía que había sierra.
Sí,
claro. Mateo lo atravesaron con una espada.
El veneno no era una opción.
Judas Tadeo.
Mételo por ahí.
San Judas Tadeo. Recuerden que San Judas Tadeo era primo de Jesús y se le hace para los casos imposibles. Usted le reza a San Judas Tadeo también. Lo azotaron y luego lo decapitaron. Santiago el mayor fue decapitado por órdenes de Herodes. Judas Iscariote, ya ustedes saben lo que le pasó, que él se suicidó luego de vender porque él se llenó y lo que hizo fue colgarse y falleció así. Tomás, el de Santo Tomás, de que hasta que yo no meta los deditos en los hoyos.
Exacto.
Y meta la mano en el costado,
no creo.
Fue atravesado por una lanza mientras predicaba en la India. Pedro fue azotado y crucificado de cabeza, que supuestamente sus restos están allá en el Vaticano, San Pedro. Por eso se llama la Catedral San Pietro.
Pero a la sopa se le puede poner trepacito.
Bueno, allá no lo conocía en esta época. Santiago el Menor lo apoderaron y lo lanzaron a un acantilado. Ya saben, ese lo tiraron. Y Juan, que era el más amado de Jesús, recuerden que era el favorito de Jesús. Era el más joven, Juan, y fue a quien... Fue el único discípulo que nunca se despegó en el momento de la crucifixión. A pesar de que Pedro lo negó 3 veces, estuvo como de lejito, pero Juan no. Y en el momento de la crucifixión, él le deja a su madre María y le dice, recíbela como tu madre. Y a partir de ahora, esa es madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y le dejó a Juan, el más amado de todos, porque era el más joven, le dejó a su mamá. Él murió en Éfeso luego de escribir el Apocalipsis. Murió de viejo. Fue el único que murió de viejo. Exacto. Y ya ustedes saben que los evangelios son Mateo, Juan, Lucas.
Sí, todos los nombres.
No, Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Esos son los cuatro evangelistas. Por lo cual, que fue lo que escribieron y recopilaron lo que era parte de la Biblia. Así que hoy que arrancamos con Lunes Santo, queríamos darle estos datos interesantísimos. No sé si alguno de ustedes ya lo conocía.
Desconocimiento
yo
total.
Yo lo estudié hace mucho tiempo, pero sí tenía esa noción.
No tuve.
Y es interesante saber, porque la gente habla mucho acerca, en esta semana específicamente, acerca de los eventos bíblicos. Y yo creo que, en parte, la gente sería bueno como que estudiarlo un poco, porque de todo uno aprende. Uno aprende hasta de los cuentos, de las novelas, de todo uno aprende. Y en el caso de la Biblia, pues tiene muchísimo conocimiento para el diario vivir, más de lo que uno se imagina, pero a veces nosotros nos prejuiciamos por el accionar de quienes estudian o quienes profesan. La Biblia es un buen libro para leer. Yo les recomiendo a la gente que aproveche esta Semana Santa, que lo haga, que estudie la Biblia, estudie la de una forma como para aprender y no con prejuicio. O sea, no con decir, yo la voy a estudiar para decir que sé. No. Para ser mejor que fulano, tampoco.
No vaya con predisposición.
No. O sea, vaya abierto al conocimiento. Uh-huh. Que la Biblia tiene mucho, mucho conocimiento.
Les tengo una noticia, y es que a la Semana Santa ahora no se celebra como cuando estábamos en los 80. Maribel, que la me pudo imagino. Ver, le puedo... Sí. ¿Sí? La Semana Santa.
Era... ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué problema tú tienes
con eso? Pero personal.
Con tu cédula no, porque
Maribel, era para ver si prestaba
era
atención.
Era cuando yo estaba pequeña y tú también estabas pequeña, o sea que
no,
tú
yo traté de salvar.
Seguro tú me veías por televisión.
Yo traté de salvar.
Yo sí te vi. Yo sí te vi por televisión, a mí me enseñaron a Maribel.
Yo traté de salvarla.
No, pero la Semana Santa de nosotros, que sepan, para ustedes los tres que no se acuerdan
de
cómo
dijiste
era.
Un número que yo
a partir
ni idea.
Del 90 la cosa fue cambiando un poco, pero cuando yo era pequeña y Maribel también, la semana entera se hacían cadenas, todo el mundo ponía lo mismo, tú ponías, era con una televisión que sonaba
eso
así,
sí.
Taqui, 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 pero tú veías la misma programación en todos los canales, desde el lunes hasta el domingo. El viernes la gente apenas hablaba, se cubrían los espejos como que la casa estaba realmente de luto y era. Y solamente en la noche ya de gloria, amanecer domingo con la iglesia, era que se celebraba. Pero se llevaba mucho más acorde con esta Semana Mayor de cómo se iba esta pasión creciendo desde el jueves, viernes, sábado, que se hace ese triduo pascual importantísimo dentro de la iglesia. Pero todo el mundo tenía la misma programación. Y cuando chiquitos teníamos todo la misma historia de Jesucristo, aunque a mí me gustaba, yo era la que le decía a mi mamá, a mí no me gusta ese Jesucristo rubio, me gusta el otro, el que sufre de verdad.
Oh, yes. Bueno, yo no creo que yo llegue, lógicamente, por obvias razones, a recordar como tú lo viviste. No. Pero sí, cuando pasa la Semana Santa, y eso es algo interesante, sí viene a mi memoria, por ejemplo, en la casa de mi abuela, las televisiones pequeñitas, en cajón, chiquititas, que uno era súper cerca de la televisión, que uno entiende ahora por qué es medio ciego, pero bueno, en fin. Y ahí siempre estaba toda esa programación de la Semana Santa y todas las películas, tanto animadas como las reales, todas tenían sí, tenía la misma cadena toda colocada. Sí, sí me acuerdo de eso, por lo menos en mi versión, en la casa de mi abuela. Lo que sí, yo lo estaba hablando en un momento, ahora cambia más la dinámica porque como no es que han parado de colocar en los canales lo mismo de siempre en la Semana Santa, sino que ahora tenemos la introducción del streaming, lo cual cambia un poco la dinámica. O sea que ahora puede usted, ahora uno selecciona, tiene tanto estímulo que ahora uno selecciona qué ver. en ese momento, pues era esto y esa era la cadena que se veía desde que tú visitabas a todos tus familiares. No es que esté mal, ahora tenemos que evaluarnos.
Aprovecha y ve a Marcelino Pan y Vino, que siempre era súper clásico de un canal de televisión, y era yo que estuve en el pueblo de Marcelino Pan y Vino, es tan, tan tierno, y a la vez hablarte de la Semana Mayor.
O sea, que yo digo que vean todas las tradicionales, pero también usted se puede entretener. Ve a Todopoderoso de Jim Carrey, así se acuerda de Morgan Freeman, que lo colocamos como Dios, la voz de Dios.
Siempre la voz de
totalmente.
Dios. Ahí está.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
En Al mediodía, con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
Señores, yo he oído mucho de este viaje y esta historia y esta historia, pero yo no he visto ni una galletita, ni un chocolatico. ¿Y qué fue lo que trajo? Porque aquí todo el que viaja trae algo.
Bueno, Maribel.
Él trajo una gorra nueva que es azul.
A Chepa pudo él volver.
Él
fácilmente no tenía ni para volver.
Él trajo una gorra azul. Él trajo una gorra azul muy linda. ¿A cuál?
Que se la dieron el merch.
Esa se la regaló el que fue entrevistado.
No, él se gastó todo en gorra. Fue.
Literal.
No, eso lo dan.
Eso
no, del equipo no, que él fue.
Eso fue el presupuesto del mercadeo.
Oye, eso fue. Lo que pasa fue que...
Le llegó un mail del banco. Su tarjeta no la use más.
El principal sponsor, que fue siempre Pacas, me dijo, maneja el presupuesto.
Limítate.
Y así lo hice.
Pero no era para que no nos trajera nada a nosotros.
Qué cosa esta.
No, su presencia.
Viene algo por ahí.
Él va para Primal en Semana Santa. Sí, sí. El lunes que viene te trae un chocolate.
Te le traigo algo.
La dona.
Mire, quien vino también, quien está aquí con nosotros, es Aníbal Hermoso. Con él vamos a hablar de unos temas muy interesantes que han traído uno que otro debate. Nuevas medidas luego de la Semana Santa. También tenemos que hablar de la Semana Santa de cara al tránsito, que siempre es muy lamentable lo que pasa por la movilidad de los dominicanos en esta fecha.
Dígalo, la irresponsabilidad de la gente.
Y también que se ponen como medio alegres. Pero... también, Aníbal, para que nos hables un poco de tu incursión con la inteligencia artificial que te vimos ahí utilizando en tus redes sociales. De todo un poco tenemos para hablar contigo. Bienvenido.
Gracias por la invitación. Es sumamente importante. Hoy es lunes, viene Semana Santa. Yo quiero pensar que por la lamentable tragedia que ocurrió la semana pasada, la gente le va a bajar un poco.
A la intensidad.
Porque Semana Santa realmente es para reflexionar y yo creo que la minoría hace eso en Semana Santa. En esta ocasión, lamentablemente por algo trágico, creo que la gente como que le va a bajar un poco. Espero que sea así, que la gente no se vuelva loca con el tema del alcohol, porque todos sabemos que Semana Santa es sinónimo de accidentes y fatalidades.
Es un pico en esa área.
Es un pico.
Háblame de esta nueva cosa. Tú sabes que hace días que nadie hablaba de él en la DGC, de allá de Morrison, y ahora la prohibición hacia el giro... De la izquierda de Kennedy y la Churchill con 27. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer?
Desglosa.
Háblame un poquito, porque dice, como que nadie está hablando de mí. Déjame salir un sonidito. No pueden doblar a la izquierda.
Déjame aprovechar.
Genial. Háblame. Ahora vayan más lejos.
Sí. O sea, ¿cuáles son los cambios?
¿Dónde primero? Vamos a doblar? Porque el problema es que vas a tener que irte hasta la Sarasota.
Está bien, pero Aníbal es el que sabe sin que lo explique, porque van a poner ustedes a explicarlo ahora.
Mira. No, y empezar diciéndote que lamentablemente no es la única intersección que se va a adoptar esa medida.
¿Cuáles son los cambios?
Te di la introducción, pero no te puedo dar el desarrollo.
Esa fue la pública.
Se sabe que son más, pero no
la han mencionado.
Pero usted puede tener una idea. Donde usted va, la señal de continúe derecho, no doble,
exacto,
es porque ahí se va a implementar básicamente... son la paralela a la Churchill con 27, o sea, más o menos son esas mismas que ustedes se imaginen, que se parezca a la 27 con Churchill, esas también van a privilegiar, o sea, a la izquierda.
Cuando tú vienes bajando de la Kennedy hacia la 27, tú no vas a poder doblar a la izquierda, en la Lincoln, ahí, en la 27 con Churchill.
Y así otra vez.
Entonces, ahí mismo, adelante, en la Lincoln con 27, tú no vas a poder doblar hacia la izquierda subiendo hacia la Kennedy, ¿no?
Todavía no sabemos cuál es más... No, sí, bueno, si tuviste el letrero, sí.
Exacto, yo, yo creo que eso fue lo que mencionaba. O sea, tú no puedes hacer el giro hacia la Lincoln, en la 27 con Churchill, y tú sabes que ahí en esa esquina donde está el Nacional, tú puedes o podías doblarse a la izquierda para subir a la Lincoln. Exacto. Creo que ahora entonces no se va a poder.
Ahora se va a restringir. Entonces, en el caso específico de la Churchill con 27, vamos, para ayudarlo, vamos a hablar de las ventajas de prohibir el giro a la izquierda y luego vamos con la desventaja. Okay. En el caso específico...
Ese para que yo me sienta más tranquila.
Exacto.
Habla.
A nivel general, los giros a la izquierda son los que provocan mayor conflicto y ocasionan más accidentes. Cuando tú eliminas un giro a la izquierda, tú estás maximizando el tráfico de la 27, el que va derecho, 27, hacia la Plaza de la Bandera... Plaza la Bandera hacia Santo Domingo Este. El que va derecho, cuando tú eliminas un giro a la izquierda, mejora porque la fase del semáforo aumenta porque eliminaste una. Crea ese conflicto. Es lo único positivo que tiene eliminar un giro a la izquierda.
Se acabó. Desventaja. Lista desglosada para allí.
Exclusivamente para la Churchill con 27, mira. Cuando tú le dices a la persona ahora que tienen que llegar hasta la Sarasota, tú estás recorriendo 600 metros adicionales y no, tú no te vas a quedar viviendo en la Sarasota.
Y no es eso, una calle difícil.
Sí, el tapón.
Es una calle que fácilmente tú duras 2 horas para llegar allá abajo a hacer el retorno. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas que tú vas a tomar afuera de lo que tú estás eliminando para que esa cuello botella que se arma y que no ya se arma, ahora va a ser doble, que no se pase?
Sí, entonces mira.
La Sarasota es imposible.
Pero de la 27 a la Sarasota son 600 metros, pero cuando tú retornas son 600 más. Estamos hablando de que tú vas a recorrer 1.2 kilómetros.
Tú sales de un embotellamiento a ponerte a otro, porque cuando yo me devuelva...
Sí, la Sarasota ya de por sí, ese otra medida negativa, ya está congestionada, ahora se va a congestionar más. Yo no sé si aquí no están tomando en cuenta, o es que no van a haber vehículos de largo alcance, pero que un camión... Que una camioneta de esa larga intente girar en la Sarasota va a ser un tema. Va a congestionar más la vía porque va a tener que hacer varios giros de reversa que para adelante. Entonces eso va a traer un problema. A los comercios lo afecta si tú girabas a la izquierda a los que ya tenían una ruta establecida.
Correcto.
No sé si hay transporte público que gire a la izquierda, pero si hay, va a perjudicar el transporte público. Para perjudicar la logística de esos camiones que de alguna manera se trasladan.
Pero tienen que cambiar el formato.
Entonces, básicamente, me gustaría ver el estudio, que es lo principal, debió empezar con esto. Se supone que cuando se toman medidas como esta, es a raíz de una simulación, de un estudio que simula cómo será el comportamiento cuando hacen estos cambios. Quizá lo tomó de sorpresa. Me habían dicho que esto no arrancaba ahora. Que las señales se instalaron, pero... Se iba a avisar, se iba a notificar. Y algún curioso, parece que le quitó la funda a la señal que estaba tapada.
Exacto.
Y entonces destapó este escándalo. Pero si las señales están ahí es porque se va a tomar la medida.
Y si tú no quieres que no se sepa, no la ponga.
Exacto. Así que hay que ver al final cuáles son las otras intersecciones que se van a aplicar esto. Me voló una parte. El estrés que va a provocar esto en el conductor, que ya de por sí esté estresado. Exacto. Cuando se encuentre que ya no puede doblar ahí. Esa rabia que se le va a meter. El tema del combustible viene más para el que tomaba esa ruta de girar a la izquierda, que ahora va a seguir derecho, va a tener un consumo mayor de combustible, y un consumo mayor de combustible se traduce también en contaminación y economía.
Atención, Morrison.
¿Sabes qué? Me suena parecido a cuando Hugo Vera hizo lo de los cambios de la vía también.
Ah, sí.
En ciertas calles internas, que tampoco hubo una explicación y se vio el porqué, y verdaderamente lo que hizo fue que generó más caos, porque los desagües, los famosos desagües de calle interna que te sacan de vías principales, se limitaron y simplemente la gente lo que estaba era no cumpliéndolo. Entonces lo que se generó un caos todavía más grande.
Ya no eran
y
desahogo.
Después él salió de ahí y eso se cayó. O sea, es como similar. Entonces mi problema no es... Yo personalmente pienso, no es que se haga, Porque verdaderamente cada vez que salga, se hace algo nuevo, los cambios como que molestan porque son cambios. Pero si verdaderamente tuve que funcionar, hay una explicación de la ciencia detrás, es importante. Ahora, el tema es lo que estamos conversando. O sea, tú buscas una solución, pero esa solución se supone que tiene que tener un ecosistema de soluciones para que la principal funcione. Por lo general, no solamente en este gobierno, sino que tanto empresa privada como pública y todo el mundo lo hace, tú buscas la solución principal y te olvidas del ecosistema que tiene que llevar alrededor para que ella funcione. Un ejemplo de eso para mí fue el tema de Parquéate Bien.
Ay, ay, ay.
Tú agarras con Parquéate Bien, tú empiezas a llevarte los carros de las personas porque están mal parqueadas en la calle, pero tú nunca le brindaste una oportunidad de un sitio donde ellos pudieran parquear. Entonces, si tú me estás exigiendo que me parque bien, tú me tienes que decir, mira, a dos esquinas se habilitó un parqueo.
Educa.
Y yo te aseguro a ti que desde esa esquina y dos esquinas que tú tienes que caminar hacia donde tú vas, yo te estoy dando también la seguridad de que tú puedas ir y volver a tu carro sin que te pase nada. Tú no haces nada de eso, simplemente tú te llevas mi carro. Entonces, tú no me estás dando soluciones. Tú simplemente lo que estás es diciéndome que estoy cambio y fuera. Me estás imponiendo.
Mira. Parquéate Bien tenía un primo hermano, se llama Parquéate RD, que hasta se confunde. Parquéate RD
son hermanos.
Sí, sí. Parquéate RD es un proyecto de 10 estacionamientos. Precisamente comparto tu comentario. Si me vas a prohibir dónde me voy a parquear, dime entonces dónde lo voy a hacer, porque hay una carencia de parqueo. Entonces, Parquéate RD venía con eso. 10 parqueos para el Distrito Nacional, creo que el Gran Santo Domingo. Solo se hicieron dos. El de la zona colonial, que no da...
Claro.
No da, odio la zona colonial por el tema del parqueo.
Somos dos.
No eres único.
El parqueo y la remodelación, o sea,
sí, porque ahora se cerraron muchísimas
vías. No, y me pasó
días.
Algo curioso, que yo voy saliendo del parqueo y yo andaba en el vehículo de mi esposa. Como quiera, yo nunca ando con dinero en efectivo, lo siento, parqueadores, lo siento.
Que también tienen que andar con efectivo,
es para las horas. Que no aceptan tarjeta de crédito, que es en efectivo. Ahí yo hice de esas pocas veces que yo hago un drama y un show. Yo, ¿por cómo tú me decías a mí que en el 2025...
Totalmente. Post-pandemia, importante también. Porque luego de la pandemia también se limitó mucho el uso del efectivo por el asunto de microbios, limitar el intercambio con efectivo. O sea, que es increíble.
Que tú no coges tarjeta, tú transferencias. Porque tú vas a decir algo. Ya lo tiras a la limpia bota, te cogen transferencias.
Hermano, los que andan en los semáforos te dicen, mira, te lo puse ahí. No tengo efectivo, mira la cuenta. Ahí te la pasan, si relajo.
Un amigo súper creativo y chismoso me dice, Aníbal, si no se hace en efectivo, ¿cómo vas a hacer el truco de, tú sabes? Entonces, déjalo en efectivo. Oh, interesante. No lo voy a replicar tu comentario, ni lo voy a decir aquí en vivo. Pero tiene
curioso.
Sentido.
Sí, sí. Ahora que lo menciona,
ahora
sí.
Que lo menciona, tiene un poco de sentido. Entonces, está ese y el del Centro de los Héroes. O sea, de 10 parqueos, solo se han construido dos y todos estaban anunciados para el 2024. Entonces, si no tenemos esos parqueos, no vamos a tener... No va a funcionar.
Miras... ahora la Semana Santa, tú lo mencionaste más o menos por encimita ahorita, pero hacer énfasis, según ya la experiencia que tú tienes, ¿qué tú crees que pase precisamente con esta Semana Santa, en vista de que la República Dominicana se encuentra en baja, todo el mundo está como un poquito más tranquilo,
que prohibieron
también muchas fiestas que se hacen a nivel público, playas, entre otras cosas, a nivel de movilidad, ¿cuál tú crees que sea la realidad esta Semana Santa para la República Dominicana?
Mira, si hay opinión encontrada con el tema de la tragedia de la semana pasada, yo entiendo que sí la gente le va a bajar, hay otros que entienden que no, pero vamos quitando la tragedia, nosotros, algo que yo siempre he criticado es que no le hacemos caso a la estadística. Nosotros tenemos que ver las estadísticas anteriores para puntualizar qué tenemos que hacer para mitigar más fatalidades. Por ejemplo, me voy a devolver al 2023 Semana Santa y 2024. En el 2023 ocurrieron 164 accidentes en Semana Santa y en 2024 aumentó a 212. Por razones de tiempo, solo te voy a decir la diferencia. En Semana Santa 2024 versus 2023, aumentaron los accidentes, 48 accidentes más. Total de afectados, 47 más. Motoristas, 40 más. Vehículos livianos se redujo, de las pocas reducciones, 5 menos. Atropellado aumentó a 6, vehículo pesado 1 menos. Total de accidentes en autopista, 20 más que el año 2023. En casco urbano, 90 más que el 2023 y en el 2024. Fallecidos, 2 menos. Aquí hay por lo menos algo positivo, 2 menos que en el 2023 murieron 26 personas, en el 2024 en Semana Santa murieron 24. y ahí me traslado a el porcentaje de fallecidos de motocicleta, que parece un número mágico, siempre se queda en el 70. Fueron 69% en el 2023 y 79% para un aumento del 10% de los motoristas que fallecieron. Tengo aquí, cuando te digo todo esto, es que nosotros tenemos que enfocarnos en esto. Por ejemplo, aquí me dice, ya me dice que el problema de los motoristas, eso ya lo sabemos, pero ¿qué me dice aquí? Que del total de los accidentes en el 2023 ocurrieron de 3 de la tarde a 10 de la noche. Entonces vamos a enfocarnos en ese horario. No es que descuide el otro horario, es que vamos a apretarme. Mira, todavía te da todavía mejor. En el 2024, el 59% fue de 12 p.m. a 3 de la tarde. En 3 horas ocurrieron el 59%.
La hora. De 3 a 10.
De 12 a 3. De 12 del mediodía.
En el 23, de 12 a 3. Fíjate que el otro fue de 3 a 10. Sí. En el 2023, sin embargo, en el 2024 bajó de 12 a 3.
Exacto.
O sea que van cambiando los horarios, que también eso es una cosa de... Sí. O sea que desde las 12 del día, ya, ¿por qué? Porque a partir de las 12 del día te dan la libertad, sale los miércoles. Trabajo, exacto.
Sí, y que realmente algunos piensan que en la madrugada es que ocurre la minoría de accidentes. Sí. Ocurren durante el día. Y mira otra cosa. Santo Domingo, el 26% de los accidentes fue en Santo Domingo, San Cristóbal 10%, Puerto Plata 8%, La Altagracia 5%, Distrito Nacional 5%. Esas son las provincias de siempre. Santiago. Ahí tú no vas a ver que Baní, ahí tú no vas a ver que Montecristi. Entonces vamos a apretar en esa provincia. Y esa es mi queja, y lo he hecho públicamente. Cuando voy a la rueda de prensa del COE, le pregunto que qué están haciendo con la data. O sea, hay que dejar de contar muertos. Hay que dejar de en Semana Santa, se murieron tanto. Hay que coger esa data y transformarla en resultados para mitigar de verdad el problema. Y para eso son las estadísticas.
Quería preguntarte, ¿qué está pasando con el puente de la 17? Llámese Francisco del Rosario Sánchez. ¿Qué está pasando ahí?
Francisco del Rosario Sánchez, acá puente de la 17. Uh-huh. También a raíz de la tragedia, la gente como que le ha aumentado, porque siempre se había venido reportando desde hace tiempo, pero ahora con más intensidad, con miedo a que colapse. Hoyos.
De siempre.
Mira, el puente de la 17 tiene problemas. Es un puente de, creo que del 1971. Ya por antigüedad en el servicio, le toca su reparación. La gente apuesta a tumbarlo. No es imposible tumbar el puente. Hay que repararlo. Y el problema aquí es que ya ese puente tiene un contrato de reparación desde el 2022. Lo tiene una empresa muy conocida. Su reparación, lo que va es muy lento. O sea, es algo bueno.
No le han sacado la partida,
Él recibió su avance, porque esos son datos públicos. En compra y contratación está un presupuesto de 235 millones de pesos que tiene ese contratista para reparar el puente. Recibió 60 millones de avance. Entonces, con esto se puede ir haciendo algo. El contratista está trabajando. Lo que pasa es que no está haciendo la velocidad que uno desea. Amerita que sea más rápido. La presión social logró su objetivo. Ya se está interviniendo de manera más rápida. De hecho, Obra Pública estuvo antes de ayer allá, no revisando, sino trabajándolo. Estaban soldando alguna parte, pero aquí, como aquí todo es malo, también criticaron el hecho de que lo tuvieran reparando. Sí, sí.
Hay un asunto. ¿Tú crees que ahí en el puente de la 17 no deberían hacer lo mismo que hicieron aquí en el de la 27, en el de las Américas? Porque...
¿Cuál de las Américas?
El de la 27 y aquí, el Juan Bosch, ajá.
O el Duarte.
El Duarte.
Duarte tuvo unos problemas porque no había pasado una semana cuando se estaba levantando.
Sí, pero lo que digo es, en un momento dado, nosotros teníamos un solo puente ahí. Uh-huh. Y luego entonces
en el año 2000 se sumó el otro.
Aquí, en el puente de la 17, ¿no sería bueno hacer lo propio? O sea, hacer lo mismo.
Se ha hablado, sí, de hacer uno paralelo. Incluso se ha hablado de la ubicación, lo que no recuerdo cuál fue, que ameritaba así otro puente. Lo que hay que ubicar, porque el tema no es cruzar, es luego que tú cruces. Entonces, ese cuello de botella que se hace. Sí. Tiene que ser un lugar bien ubicado, una ubicación estratégica para que tenga resultados favorables, porque también se habla del puente flotante, que también ya está en diseño. Eso se licitó, pero esa es una sustitución, porque el puente flotante necesita de que lo manden a guardar. Y en este caso sería una sustitución del puente flotante, pero sí, el país crece rápido, muchos vehículos. La gente de Santo Domingo Este no quiere vivir allá, yo no entiendo qué es lo que tanto cruzan para acá, incluyéndome. Entonces amerita...
Todo está aquí.
Yo creo que eso va a ir cambiando, porque yo veo como mucho comercio en crecimiento de aquel lado. E incluso ya he encontrado a personas que me dicen, bueno, yo cruzo de aquel lado solamente si voy a un centro en específico de diversión, pero ya yo estoy haciendo toda mi vida de aquel lado.
Pero hay un problema, Juanjo, y es que durante mucho tiempo se habló de poder tener una, era como estandarización de tu zona. Lo dijeron, claro, eso fue un programa de gobierno de la primera vez de cuando empezó Carolina. ¿Y qué era lo que ellos decían? Yo vivo en Santo Domingo. Imagínate que yo vivo en La Esperanza. Toda la vida, que fue ahí donde yo viví. Muy bien. Y trabajo en el banco, lo que sea. Banco lo que sea. Banco lo que sea, la oficina principal está aquí, pero hay una sucursal allá en el Coral Mall, para ponerte al frente de voy a irme. Pero tú no haces una reubicación. Entonces, si tú ayudas a sectorizar a las personas de dónde tú estás trabajando, todo es más eficiente, porque tú no tienes el tapón de las 6 de la mañana. Quien no cruza a las 5:30 de la mañana, no cruza a las 7. O sea, ya
usted tiene ese tapón. De estar todos los días aquí.
Entonces
a las
tú dices,
media,
¿dónde realmente está tu trabajo? Sí, está tu trabajo, tapón. Ya es aquí. No hay emisora de aquel lado. ¿Cuántas tú has conocido?
No, muy poca.
De aquel? Muy poca.
Que no hay.
No hay.
No hay. Las digitales solamente.
No hay, no hay. Entonces tú tienes que saber. De, bueno, mira, Juanjo ya solamente viene para acá porque va. Ok, perfecto. Las emisoras están aquí. Pero todo lo que tenga una sucursal, deberíamos nosotros trabajar, porque en Estados Unidos se trabaja que donde tú vives, tú tienes una escuela, tú tienes una iglesia y tú tienes un trabajo cerca.
Sí, principalmente las instituciones públicas que tienen, así como tú bien dices, vamos a llamarle sucursales, por ejemplo, Obra Pública tiene una dependencia en Santo Domingo Este, entonces ese que vive en Santo Domingo Este trata de reubicarlo para que no tenga que cruzar para acá.
Ojalá, es el sueño que tenemos.
Bueno, ¿cómo podemos nosotros continuar esta y otras conversaciones contigo? Porque contigo se puede hablar de todo un poco. Y háblame, no te me vas a escapar, de esa cuestión de cómo, qué tan factible ha sido utilizar para ti la inteligencia artificial en el mensaje de tus redes sociales.
Mira, el tema de la señal de la Churchill con 27, publicamos ahora a las 2 un video, pueden verlo, donde hablamos ya más en detalle, por si se me quedó algo aquí, de la ventaja y desventaja. El tema de la inteligencia artificial, o la, como yo bien lo llamé, la, ¿cómo fue que yo dije? La ignorancia artificial. Realmente traté de ser chimoso y no me entendieron. El video, utilicé inteligencia artificial, una animación. Yo estoy debajo del puente en uno de los videos. Y en otro estoy en una señal, en la señal de la 27. Y hablo de la ignorancia artificial porque estoy viendo muchas personas hablando temas de tránsito sin ser del área. Entonces, eso es algo que a mí me llama la atención y me preocupa, porque yo nunca he visto a nadie diciéndole al médico cómo tiene que operar. No. Está bien que usted diga, yo no estoy de acuerdo con esa medida. Yo opino, pero...
Exacto, que tenga sea tu opinión.
Me molesta. Pero, no me gusta. Exacto, pero cuando veo personas que no son del área, que no estudiaron ingeniería de tránsito, dando un comentario válido, como que eso es así, okay, tiene que ser así.
La verdad absoluta.
Me llama la atención, digo, mínimo están utilizando la ignorancia artificial, porque eso que están diciendo no procede, pero para ellos eso es así. Entonces, realmente fue un poquito de chisme que tiré, pero no... Por ay, no me lo entendí.
Es muy preocupante ahora.
Fue muy intelectual.
Oye, la gente lee una línea de algo que tú escribiste, oye una frase y se hace una opinión, comparte esa opinión y piensa que esa ya es la verdad. Absolutely. Sin siquiera tomarse un segundo para pensar.
Y la gente te enfoca mucho en escuchar, no oír. O sea, la gente te escucha hablando e interpreta lo que da su gana. Entonces, por eso yo le digo mucho a la gente, yo soy responsable de lo que emito, no de lo que tú entiendes.
Exactamente. Totalmente de acuerdo.
Me encanta. Wow, sí, que la percepción es personal.
Te puedes ir para tu casa por un mes.
Carlos, sí, por favor.
Me voy a coger la semana. Aníbal, tus redes sociales otra vez para que la gente se acuerde.
Pueden hacerlo a través, darnos seguimiento a través de Accidentes, rayita abajo RD. Y reiterar, Semana Santa, ya rapidito. Prevención, consejo de prevención y consejo de en caso de que ya lamentablemente usted presencie un accidente. Si va a conducir, la regla es 200 kilómetros, descanso 20 minutos. O 2 horas conduciendo, descanso 20 minutos. El vehículo en buen estado, el mantenimiento al día. El vehículo no es que usted le da mantenimiento una vez en la vida, es cuando se necesita. Entonces, ojo con eso. Si presencia un accidente, existe un método que se llama PAS, con S. P-A-S. protejo, aviso y socorro. Protejo es ocurre un accidente, pongo mi cono, pongo mi triángulo para evitar que otro accidente ocurra ahí mismo. Aviso, llamo a las autoridades, 911, o si no es muy grave, asistencia vial, 829-688-8000. Y socorro es, ojo con esto, lo muy importante, socorro es ayudar a la víctima o al accidentado si es necesario, porque a veces queremos ayudar y ponemos la cosa peor. El vehículo se está incendiando, ahí no hay tu tía, déjame intentar ayudarlo y sacarlo, pero si la persona está en el suelo, no lo mueva, llama a la autoridad, ya saben, paz, protejo, aviso y socorro.
Ya lo saben, vamos todos a paz, pero no paz como yo, sino paz con ese.
Mi existencia, cerrar los ojos fue soñar despiertos, como dos polos eran nuestros cuerpos, unidos por la pasión. Guarda en secreto todo sentimiento, pero el silencio a veces tiene un precio.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Trending Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Y vamos a hablar de las principales tendencias. Ustedes saben que a nivel de tendencias, la generación Z es como el Elon Musk de las generaciones. Uh-huh. Siempre están en tendencia, siempre están en el momento, son los que marcan la pauta, siempre tienen una opinión. Y la generación Z, dentro de todas sus cualidades y todas las tendencias que ha marcado, ahora llega con otra. La generación Z ha puesto en moda lo que es el, o han creado y desarrollado lo que se llama ahora como el orbiting. ¿Usted sabe lo que es el orbiting?
Orbiting.
Orbiting es nada más y nada menos que una versión nueva del ghosting. Ghosting es cuando tú estás hablando con una persona y de un momento a otro desaparece, no responde, no le hablas. No es absolutamente nada.
Entonces, orbiting es cuando uno deja de estar en órbita.
Orbiting es peor. O porque el orbiting tiene dentro de su proceso el ghosting. Ah. Pero es mucho más dañino. ¿Por qué? Porque orbiting es cuando esa persona ignora a la otra por las llamadas o por los mensajes directos de WhatsApp,
pero
sigue teniendo interacción a través de las redes sociales.
Te da like.
Eso te pone corazoncito en tu historia. Mira la historia. Te envía memes, te envía reels. Pero nunca hay una conversación, sino que las interacciones son por vía de mensaje o por vía de interacciones de corazones o por el DM, etcétera. Pero ya directamente no hay una conversación, no hay una respuesta. Simplemente esa persona se desapareció, pero online sigue teniendo interacciones contigo.
Sí,
pero
sí, qué duro.
O sea, que es un yo-yo. En mi generación se le llamaba los yo-yo.
Es mucho más traumático.
Que me voy, vuelvo, voy, vuelvo. Me voy, te quiero, no te quiero. No, el yo-yo.
Cuando te da like o te pone un comentario, tú dices, oh, pero...
Volvió fulano.
Tú nunca te vas. Simplemente tú dejas responderle, tú le ignoras. Pero online... pero él está vivo, o sea, y
está atento.
Tú sabes ya que verdaderamente a propósito están ignorando.
Exacto.
Entonces es mucho más profundo.
Ese es el famoso lava, pero no presta la batería. Exacto.
Claro, está atento a ti. Miren, señores, Katy Perry, la novia de Jet Bezos, que se llama Lauren Sánchez, se van, mi amor, se van para el espacio. Han pagado 20 millones para poder viajar en una cosa para el espacio, en una nave para ir para allá. Solamente quiero saber, ¿le habrán dicho cómo sale el pipí allá sin gravedad? Que te puedes hacer pipí, o sea, en la cara.
Blue Origin, que es la compañía de científica y de naves espaciales de Jeff Bezos, precisamente, hoy estarán lanzando su primer viaje exclusivo para mujeres. Ajá. Es un viaje de solo mujeres que va a durar 11 minutos y estas mujeres viajarán hacia el espacio y regresarán.
Yo espero que no hagan pipí mientras estén ahí, no hagan otra necesidad, porque yo he visto a los astronautas cuando hacen sus necesidades allá y es horroroso. El bañarse allá también, como son 11 minutos, todo pasa rápido, pero ustedes saben que todo se antoja. Y tú, como estás allá, se te flojan las coyunturas, se te flojan los esfínteres. Mira, y puede que hagas alguna cosa.
El problema no es cómo ellos se puedan bañar allá, que no, son todas pipí. Mujeres.
Pipí.
Y eso es muy complicado.
No, pero tampoco hay que quedarse, señores. Ya van a salir a órbita y regresan. No, o sea, como, el viaje va a durar overall 11 minutos.
Y tiene que ser súper breve también, porque al final hasta ahí es donde han llegado todas las pruebas.
Claro.
También uno de los temas que están en tendencia y es importante mencionarlo, y es Elton John.
Elton John.
Así como Your Song.
Y hizo
cosas.
Sir Elton John.
Sí, sí, porque hay que decir Sir Elton John. Y es que Elton John lanza Who Believe in Angels, su álbum más innovador desde los 70. Exactamente. ¿Quién cree en los ángeles? Las cuales incluyen otras canciones, unas como ellas, por ejemplo, Never Too Late, Nunca Demasiado Tarde, inspiradas en un mismo documental que tiene ese mismo nombre, acerca de su vida y su última gira internacional. Todo esto dirigido por nada más y nada menos que su esposo David Furnish. O sea que está en bastante tendencia este nuevo álbum de la leyenda Sir Elton John.
Y lo que sigue siendo ahí mismo tendencia es que precisamente en Rusia se prohibió la fundación de Elton John contra el SIDA.
Mira, Rusia siempre bloquea mucho contenido.
Sí, sí, sí. Y lo hizo porque ustedes saben que la fundación de Elton John, precisamente en ese país, busca apoyar a la comunidad LGBT y todo eso.
Su
comunidad, que él lo desde siempre ha sido muy claro con eso.
Ay, si esa nunca tuvo en un closet.
No, para jamás. Y pues en el caso de Rusia, que tiene políticas muy estrictas y en contra de este tipo de movimientos, pues ya le ha cerrado básicamente su fundación, que es una lástima porque allí pagan justo por pecadores, según la política rusa. Uh-huh. Porque hay gente que sí va y no necesariamente tiene que ver con... O es beneficiada y no necesariamente tiene que ver con el movimiento, y aunque fuera o tuviera que ver con el movimiento, no necesariamente tendrá la ayuda que antes tuvo a través de esta fundación.
Bueno, otro tema en tendencia también fue que este fin de semana estaban el Coachella, el festival de música.
Ahí andaba Bernie Sanders. Mi cielo, el regreso de la reina del rap.
Correcto. Se hace en California, como siempre, muy caluroso, mucha música, todo lo que tiene que ver con la moda, sonido, todo. Ahí es donde usted está esperando que sus íconos... Es así, de todo lo que tú puedas agregar inmersivos ahí. Y entre uno de esos, me apunto. Y mira que yo no aguanto mucho los festivales y la gente, pero eso es una experiencia. Pero en específico en este caso, uno de los artistas invitados, aparte de todos los grandes que fueron, esa participación con Charli XCX y Billie Eilish, que dejó loco al público con esa canción que ella tiene, también es Benson Boone. Este cantante, bueno, su canción, desde que usted escuche el...
The beautiful things that I've got. Ay, sí, claro, bello, bello, me encanta.
Yo sé que yo le canto a ustedes esta canción y es ahí que van a saber quién es. Bueno, él le hizo una oda a Queens cantando la canción Bohemian Rhapsody, su versión de Bohemian Rhapsody, y algo que el público no esperaba es que él tenía un invitado muy especial, que es Brian May, es decir, el guitarrista de Queen. O sea, que fue un momento muy icónico para todo el público. Original. Correcto, no solo disfrutarse la canción, porque cuando yo la escucho yo dije, y él va a cantar Bohemian Rhapsody, que es una canción bastante complicada, él hacerla su versión y que de la nada se agacha y sale Brian May, yo dije, wow.
Sobre todo porque había tenido un ACV, entonces el tenerlo ahí era como, señores, sigue bien,
que viva
entonces,
la
claro
música.
Exacto, el que está ahí con uno, le des esa patadita de la buena suerte. Pero si yo digo, Melody, papá, Melody, de pata negra. Bueno, para que ustedes sepan, la niña Melody tiene 34 años, es una mujerota, le pasó como a Yandra, todo el mundo sigue viendo la pequeña, pero está grande.
Ay, yo la seguía ya de adulta.
Ahí está,
también.
Es la representante de este año de Eurovisión. Eurovisión es como el festival de toda Europa que van a cada representante de cada país y tomaron a Melody. Melody va con la canción esa diva y tiene mucha nostalgia con las niñas que la vieron cantando de pata negra.
Eso, o sea, eso es una
pero ella es una mujer.
Eso es un festival, como dice su nombre, de Europa, de Eurovisión, donde se celebra la canción. O sea, cada país tiene, digamos, a su representante, que es, en cada uno se hacen ciertas, sí, batallas, por ponerle un nombre, en el que se elige quién va a ir a representar ese país con una canción. Es decir, que durante todo lo que toma el recorrido para llegar a Eurovisión, lo único que se promociona en su mayoría es esa canción que se va a representar en Eurovisión. Sí. Donde luego, por voto del público, se decide ya la ganadora. Pero hay mucho énfasis, mucho trucutru detrás de la emoción de Eurovisión. Yo soy una que siempre le gusta estar viendo Eurovisión. Incluso el grupo italiano Måneskin, aquel que tal vez lo conozca, también fue un ganador de lo que es Eurovisión. O sea que bastante interesante.
Miren, y a propósito, los integrantes de la Embajada de los Estados Unidos tienen rotundamente prohibido.
Está buscando que no te metan al cuartico otra vez.
No, muchacho, espérate.
No mencione ya.
Tienen rotundamente prohibido la confraternizar con
La embajada china.
Con los chinos allá en China. Resulta que según una medida que se ha tomado, los miembros de la embajada norteamericana en China no pueden ni ellos ni sus familiares confraternizar con nadie allá en China. O sea, que si usted tenía su picoteo, señor embajador o embajadora, ya eso no puede ser. Esto obviamente viene como una política de seguridad, y digo entre comillas seguridad, porque bueno, está bien que en las camas se filtran muchas cosas, pero no creo que la gente vaya a hablar de temas que puedan poner en fragilidad una nación a ese nivel, pero uno no sabe.
O sea, ¿no pueden comer chofán? ¿No pueden comer picapollo?
Ellos.
¿No pueden comer lumen?
Por lo menos aquí no pueden ir y que un picapollo hace su fila. Eso no va.
Díganos ustedes qué otras tendencias nos faltaron aparte de la pata negra. Así que no se mueva y siga Jenny con su melodía.
Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Hoy tenemos muchas conversaciones directamente desde la NBA, lo que más importa. Pero antes de pasar a la liga masculina, hay que hablar de la liga femenina. Es que la WNBA hoy llega el draft de la WNBA. Hoy veremos nuevas caras en nuevos equipos. Toda esa caterva de jóvenes atletas que vienen ahora para la liga profesional, que salen ya del college y de las ligas internacionales y buscan hacerse un nombre ya en la liga más alta del baloncesto femenino, llegan hoy y veremos quiénes van para qué equipo. Sin lugar a dudas, la que tiene todos los ojos encima es la que acaba de coronarse campeona la semana pasada, la NCAA con la Universidad de UConn, que es nada más y nada menos que Paige Bueckers, que se proyecta para ser el pick número uno del draft. Ahora, oye esto, Juan. Antes de ella tener equipo en la WNBA, ya ella tiene equipo en la liga que habíamos mencionado, que se creó ahora en esta temporada, La liga Unrivaled, que es la liga de 3 contra 3 femenino, que arrancó precisamente fundada por jugadoras y exjugadoras de la WNBA, y hay mucha inversión de jugadores también de la NBA, que arrancó precisamente ahora en esta temporada muerta, esa se acabó recientemente, a donde está Angel Reese y muchísimas otras jugadoras. Ya ella pactó con un equipo para la próxima temporada, y oye esto, el contrato que ella va a tener en esa liga, que lo que dura son 4 semanas, va a ser más lucroso para ella. O sea, ella va a ganar más en 4 semanas en esa liga que lo que va a ganar en sus primeros 3 años en la WNBA con el contrato de Novak.
Increíble, increíble. Y mira, que yo conversaba con un amigo esta semana acerca del el incremento en el mercado del baloncesto femenino.
Claro, y la negocio.
Y del negocio como tal. Yo me sorprendí bastante porque yo no sabía que quien manejaba directamente la WNBA, yo pensaba que era como un asunto aparte, pero...
No, es parte de la NBA, tiene su propia comisionada, pero está dentro del ecosistema, sí. Y el jefe, el comisionado principal, es nada más y nada menos que Adam Silver.
Bueno, a mí me llegó un correo incluso, me llegó un correo, y ese correo iba directamente relacionado a la WNBA. Pero me sorprendió bastante que cuando a ti te hacen la acreditación de la NBA como tal para tu poder, son para ir a la WNBA, a NBA Care, que también es una parte importante,
a la G
League, a la NBA, o sea, todo lo que tiene que ver,
completo,
todo lo que tiene
tú
que
te acreditas para todo.
Es para todo. O sea, usted dice,
quiero, es bueno porque allá no tiene que estar bromando singularmente en cada
año. y eso me llamó poderosamente la atención también, porque yo estuve haciendo un estudio en LinkedIn acerca de trabajos en la NBA, y me sorprende la gran cantidad de requerimientos, o sea, de requerimientos, sí, a personas para que vayan a trabajar. O sea, no es requerimiento, que es muy difícil entrar.
La cantidad de ofertas.
La cantidad de ofertas de trabajo.
Es difícil de entrar, pero hay mucha oferta.
Hay mucha oferta, es difícil de entrar, pero hay mucha oferta. Eso es lo importante. Exacto. Pero
hay volumen.
Hay volumen, que es lo bueno. Pero sí, no me sorprende para nada lo de ese contrato. Lo que sí me sorprende es que creo que no va a ser, eso no se va a permitir. Yo creo que...
La WNBA, sin lugar a dudas, encuentra en un momento en donde tiene que haber una reestructuración, uh-huh, en las compensaciones de las jugadoras.
Sí, claro.
Creo que pasó similar con la NBA en un momento, cuando pasó el famoso paro.
Sí.
Que fue precisamente donde se niveló los ingresos de los jugadores versus los ingresos de la liga y los equipos.
Así
mismo. Que es lo que me imagino que tiene que pasar ahora la WNBA, porque verdaderamente acaban de salir de su mejor año, claro, hablando a nivel financiero.
Claro.
Y tú no puedes venir una liga que acaba de arrancar y ella va a ganar más en una temporada ahí que en su primera 3 temporadas de la WNBA.
Y que una temporada dure
4 semanas.
4 semanas.
O sea, y que ella genere más ahí que lo que genere
en un mes, en 3 años. En un mes, no.
Fuera de control.
Miren, hoy precisamente salió varios listados de la NBA muy interesantes. El top 10 de los jugadores más vistos en esta temporada. En el número 1 se encuentra LeBron James con 3.23 billones. Luego le sigue Stephen Curry con 2.56 y Luka Doncic obviamente con 1.2 billones de views. Al mismo tiempo, las chaquetas más vendidas, la número uno, no me cabe la menor duda de que fuera así, Luka Doncic, por el mercado al que llegue, claro, por el jugador que es, claro, sin duda. Número 2, me sorprende un poco, pero está ahí, Stephen Curry. Número 3, LeBron James. Número 4, Jason Tatum. Y número 5, Jalen Brunson.
Que
por
no
último...
Que no me sorprenda que Curry esté en el segundo. Recuerde que Curry es la estrella de esta generación.
Sí.
Todos los jóvenes desean eso.
Es cierto. Hasta yo la vi en un momento dado y dije yo, cuidado. top selling merchandises, o sea, los equipos que vendieron mejor mercancía o mayor cantidad de mercancía. El número 3, el equipo de Golden State. Número 2, Boston Celtics. Y número 1, Los Ángeles Lakers. Hay que destacar, Carlito, que mañana empieza el play-in, señores. 2.
Atlanta controlando, sí. Memphis contra Golden State. Y entonces el miércoles, Miami contra Chicago y Dallas contra Kings. ¿Cuáles son sus pronósticos?
Lo mío, pero sencillito. Atlanta se tiene que llevar por orden al equipo de Orlando.
Okay.
Eso es de orden. Y el equipo de Golden State yo creo que pierde.
Sí, usted dice que Golden State cae frente a Memphis.
Sí, yo creo que sí.
Porque... Ya Morán, usted entiende que...
Bueno, líder, mire.
Le puede dar un susto.
Yo le voy a decir una cosa.
Usted que le estrechó la mano a Morán.
No, que se tropezó conmigo y yo estaba asustado y pensaba que me iba a sacar del estadio. Sí, pero no. Él fue que entró más... O sea, él salió de la cancha y se medio tropezó ahí. El papá me dijo, me va a lesionar el muchacho.
Abusador. A eso fue que tú viniste.
Pero me llamó la atención que el papá realmente interactúa con la gente. Y que la gente le pide más fotos al papá que al mismo Ja Morant.
El papá Ja Morant es una sensación.
Es una celebridad, de verdad. Pero creo que el equipo de Golden State está pasando por una situación muy difícil. Porque, número uno, Jimmy Butler respondió muy bien ayer en el encuentro, pero al final se gastó. Se cayó, sí. Y el equipo de Golden State todavía, independientemente de que Curry tiene un juego malo, yo creo que lo sobrecarga con la responsabilidad, porque Curry no tuvo un buen partido. Curry terminó con buenos números, pero no tuvo un buen partido. Y aún así se le dio la oportunidad.
Compitieron.
Compitieron y todo. Pero mientras, y lo dije en un comentario en mis redes.
Por un tema de tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Ajá. Yo creo que usted me diga, vamos a hablar de los cuatro del play-in. Usted me va a decir simplemente.
¿Quién gana?
De ahí pasamos a la final del play-in. Usted me va a decir entonces quién avanza y quién no.
Ok, o sea, dele play-in.
Sacramento contra Dallas.
Gana Sacramento.
Ok, entonces Golden State contra Memphis, dijo que Memphis.
Memphis
contra Sacramento.
Memphis contra Sacramento. Gana Memphis.
No, bueno, Memphis avanza si Memphis gana a jugar con los Rockets.
Con los
Rockets. Golden State entraría a enfrentarse con Dallas. Golden State contra Dallas.
Gana, no hay gana Golden State.
Ok. ¿Y sí. si es Sacramento contra Golden State?
Gana Golden State también.
Ok, entonces sería Golden State contra Oklahoma.
Sí.
¿Oklahoma?
Sí.
Ok, entonces Memphis contra Houston.
Memphis contra Houston. No, Houston se lo lleva.
Houston, obviamente. Sí, claro. Lakers contra Minnesota. Que, by the way, los Lakers y Minnesota se enfrentaron en el primer juego de la temporada. Se enfrentaron en el primer juego después del break de estrella y se van a enfrentar en el primer juego de play.
Sí.
¿Cuál usted coge?
Yo creo que la serie va a ser muy reñida, pero los Lakers se la ganan.
Nuggets contra el equipo del bote.
Los Clippers. Okay. Los Clippers ganan.
Los Clippers ganan.
Sí.
Entonces, Boston contra Miami. No, Bulls contra Miami.
Bulls contra Miami. Creo que ahí el equipo de Miami tiene ventaja, pero los Bulls pueden dar una sorpresa.
Ok, entonces Miami contra Cleveland.
Miami contra... Oh, pero Cleveland se lo lleva por mucho.
Ok, Orlando contra Atlanta.
Orlando contra Atlanta. Atlanta gana.
Atlanta contra Boston.
Boston se lo lleva.
Orlando contra Miami, en caso de que se tengan que ver.
Gana Miami.
Pacers contra Bucks.
Esa está muy difícil, pero creo que Giannis puede hacer el trabajo para que...
New York Knicks contra Pistons.
New York Knicks.
Bueno, y ustedes saben, son los pronósticos de Juan Ramón Gómez. Ahí está la grabación en YouTube. Dependiendo de lo que pase, usted le dice si sabe o no sabe.
Ay, 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 ay.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía. De paso y repaso. En Al mediodía, con Mariotti, y compañía. Te presentamos De paso y repaso.
A propósito de que hoy es Lunes Santo, tenemos un invitado muy especial, porque realmente la Semana Santa siempre, aparte de una tradición religiosa, también tiene un aspecto cultural muy importante dentro de la República Dominicana. Varias manifestaciones que me gustaría de alguna manera que pudiéramos abordar. Roldán Mármol, mi invitado de hoy, querido Roldán. Bienvenido.
Muchísimas gracias, por el aplauso, vayas. Gracias por el espacio, por compartir este momentito. En verdad hay muchas celebraciones. Me gustaría comenzar con una aclaración que he visto en las redes sociales, que ha estado circulando un video. Está, bueno, firmado por la gente de Estoy Harto. Entonces, están hablando de una celebración de los haitianos que estaban haciendo en medio del duelo este pasado jueves. Y no hay cosa más absurda que esa, simplemente hay una ignorancia total, una falta de conocimiento. Eso se dio en Santo Domingo Norte. Era una procesión que se hace todos los años a la Virgen de la Dolorita.
¿Eso es lo que estaban vestidos de blanco?
Toda esa gente que iba vestida de blanco y que pusieron que eran tocando gagá y que eran los haitianos tocando tambor y cosas de esas. Ahí no había ningún haitiano, esa era la gente de Santo Domingo Norte. Sale una peregrinación que va desde el cruce antes de entrar ahí a Villa Mella y hace todo el recorrido por la calle, ya la autopista, la pequeña carretera que conecta, que va hacia Yamasá, y entra a Punta. Y terminé la comunidad de los Morenos. donde hay una ermita. Es uno de los espacios de conservación de tradiciones de la cultura popular más importantes del país. Así, ahí existe una diversidad de manifestaciones importantes, fundamentalmente de la salve, de los palos atabales, se toca pripri, se toca otro jerapé, otros ritmos. Es un enclave cultural importantísimo, igual que el de Mata los Indios, donde está Enero Lisa, donde están también los congos del Espíritu Santo y todo. Eso fue lo que circuló el pasado jueves, que fue utilizado de manera negativa, y yo pienso que a veces por ignorancia, pero otros lo hacen por manipulación, claro, con respecto al tema haitiano. Eso no tenía que ver absolutamente nada con lo haitiano. Es una manifestación tradicional, religiosa, dominicana, en base a la salve, a los congos y a los palos atabales, que se hace en honor a la Virgen de la Dolorita. Claro, al ver una cantidad de negros ahora, donde hay un tambor y hay negros, aquí todo se dice, o sea, que es haitiano. Parece que los dominicanos...
En un país, o sea, que no es blanco.
Aquí somos rubios.
Entonces, es un tema delicado que se está afianzando mucho y es un tema peligroso. Nosotros lo venimos planteando, yo pienso, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, deben tomar cartas en el asunto, porque eso implica un desconocimiento, una desvalorización de toda la riqueza cultural nuestra, de todo nuestro folclore. Entonces, si hay una negación de ese tipo, además de la creación del odio, de todo ese tema que tiene que ver con la discriminación, etcétera, pero profundiza también el tema de la identidad propia, de la dominicanidad, que hay mucho desconocimiento y mucho distanciamiento con respecto a todo lo que somos como pueblo.
Así es, y una de las razones, digo yo, cónchale, tengo que hablar con Roldán sobre, a propósito de la Semana Santa, hay lugares, por ejemplo España, la gente viaja a España con motivo de la Semana Santa, sí, por la cantidad de ofertas que ellos tienen, y nosotros, así tal y como tú estás diciendo, lo de la Dolorita, tenemos muchísimas manifestaciones que se producen en Semana Santa, las cuales la mayoría de la gente no tiene conocimiento, o quiere tener un desconocimiento de ellas porque no quiere aceptar su procedencia. Entonces, ¿qué podemos hacer de alguna manera para ir convirtiendo todas estas manifestaciones en una de las ofertas culturales, turísticas de la República Dominicana, que entren inclusive dentro de la economía naranja, porque producen bienes?
Sí, realmente hay un proyecto de parte de, digamos, institucional de la Iglesia Católica, de crear ese turismo religioso. Y ahí está el circuito con Higüey, ¿verdad? Con la Virgen de la Altagracia y eso, pero hay un circuito que conecta completamente Higüey con la parte de Atomayor, con el Ceibo, donde hay una iglesia también muy, muy importante, que termina conectando con el nuevo santuario del Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana, que es bellísimo, es una obra maravillosa, aunque eso implica un cambio dentro de la tradición que se tenía originalmente. Entonces, porque hay siempre su tensión entre los organizadores institucionales dentro de la Iglesia Católica, un poco las élites, que van allí, el arzobispo y todos los sacerdotes, y lo que son los comisarios del Santo Cristo de los Milagros, que es una estructura que vincula más como un catolicismo popular, y son los que organizan todas las velaciones, todas las tradiciones, las alboradas, como también le llaman, son los que van a la fiesta de los palos y de la salve, son los que hacen...
Hacen recorridos también.
No, eso es meses. Meses sí. Y meses haciendo recorridos, manteniendo en medio de oraciones, de canto, de toques, de baile, todo eso, y haciendo la colecta, tanto económica directamente en efectivo, como la colecta de los toros, que es lo que finalmente se lleva como ofrenda el 27 y 28 de diciembre al santuario, el Santo Cristo de los Milagros. Entonces ahí está también el caso de la Virgen de la Merced en Santo Cerro de la Vega, y la otra peregrinación importante que tenemos ahí, por ejemplo, de Santa Lupina, que está también Sabana de la Mar, pero
la
aquí
señorita Lupina.
La señorita Lupina. Entonces tenemos también la de la Cueva de Bánica, que es la de San Francisco de Asís. Es la menos conocida. Uh-huh. Pero desde el punto de vista antropológico y sociológico, nosotros lo venimos diciendo hace años, que es la más trascendente en cuanto a la mezcla de esa diversidad cultural que tenemos en una cueva de los tiempos de los indios. Uh-huh. Y entonces ahí se entra el 3 y 4 de octubre a tocar, a cantar, a rezar.
¿La de Bánica?
Y la de Bánica. Y hay una iglesia colonial en Bánica, una wow. comunidad que pertenece a Elías Piña y que mucha gente no conoce del país. Entonces, y es donde está el segundo reloj del sol. que se construyó en el periodo colonial, después del que está aquí en Las Damas. O sea que porque en el periodo entre Francia y España fue un tránsito, una pequeña comunidad muy importante. Entonces es interesante conocer esa mezcla, está la parte indígena, está la parte africana, está la parte española. Y el arzobispo va adentro de esa iglesia a dar la misa temprano en la mañana a toda esa gente que amaneció en trance y tocando y cantando. O sea, que aquí tenemos una mezcla cultural, religiosa, interesantísima, que puede ser parte de ese destino. Y mañana, bueno, esta semana está los Via Crucis, que se hacen, que parte de una tradición religiosa oficial, católica, que es muy interesante, católica, pero tenemos la celebración del Gagá, que no, no se va a hacer.
Todos los años tenemos nosotros, tú y yo, tenemos esta conversación sobre el Gagá, pero este año es distinto, porque no se van a tener que oponer, porque no va.
Sí, se acordó. Explícalo. Bueno, iba a haber, se iba a permitir en algunos espacios, pero se acordó la Asociación Dominicana de Gagá, que están formados ya hace 2 años, ADOGA, ellos tuvieron una reunión de la directiva, hicieron la consulta con dueños de Gagá y acordaron que por el duelo nacional y las condiciones que había no era lo más favorable hacer. La propuesta es, se está conversando con las autoridades, para organizarse el fin de semana, segundo fin de semana de mayo. Estamos hablando 9, 10 y 11 de mayo, poder hacer, porque es un cumplimiento de tradición religiosa también. Exacto. Además de la parte festiva, de la música y de la danza. Eso va a ser en ese momento. Hay un comunicado oficial que está circulando a nivel nacional de la Asociación Dominicana de Gagá. Pero también, por ejemplo, ahora va a salir lo que son las cachúas de Cabral, salen este fin de semana. No va a hacerse el carnaval tradicional de Cabral, no va a ser en el sur. Pero sí se van a permitir, o sea, el toque de las cachúas, van a salir el sábado, el domingo.
Y se quemará Judas.
Y el lunes va la quema de Judas y la visita a los ancestros en el cementerio. Eso se va a hacer el lunes después del domingo de resurrección. Sale la tradición de los tifuá, que es interesantísimo también lo que se hace entre San Juan de la Maguana y Elías Piña. Entonces hay varias, aquí en Guerra también están los negros de Guerra, sí, que es una tradición que sale parte del carnaval cimarrón, como se le ha denominado.
Ellos llegaban hasta Monte Plata cuando yo era chiquita.
Sí, en esa zona se expandía entre la parte de Guerra y Monte Plata. O sea que hay una serie de tradiciones de la cultura popular dominicana que se desarrolla durante Semana Santa, paralelo a la parte católica tradicional.
Excelente, gracias Roldán por esta revisión necesaria, sobre todo para que las personas que sean de esas regiones o que estén por ahí puedan investigar y puedan empaparse más y darle seguimiento a estas manifestaciones culturales tan importantes para el folclore, para la cultura, para la identidad de la República Dominicana.
Y nada, que nos sigan ahí a través de la Fundación Cultural Cofradía, donde estamos compartiendo todas estas informaciones de estas celebraciones.
Gracias.
Presentamos 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Y ahora nos toca un tema bastante interesante, con la más interesante. En Salud y Bienestar con nosotros nos acompaña la doctora Francis Báez, psiquiatra, para traernos un poquito más de luz en este tema de el impacto de las redes sociales en tiempo de crisis. Ah,
hay que bautizarla,
salud mental,
la doctora. Yo, como un, porque cada vez que entra a cabina, como si entrara un meteorito.
Viene un color, un sazón, una cosa diferente.
¿Cómo se mueve aquí?
La guasacaca de la psicología.
Bienvenida, doctora.
De la psiquiatría.
La dejamos hasta muda.
El sabor.
Doctora, bienvenida.
Gracias, mis amores. Gracias, gracias. Así como dice Malena, sí, estoy rejuvenecida. Porque el martes...
Tiene un colágeno.
El martes se murió, en mi colágeno soy yo y el Señor. Dios es mi primer colágeno. El martes yo me morí y después del martes era Dios en mí. Y después el sábado con toda la carga la solté en el culto nacional, porque no fue un concierto, fue un culto nacional. Y ahí me encontré precisamente con personas de hace 25 años que yo vengo cantando, como Paul Wilber, que es un artista cristiano, él canta en arameo, y en español también, él es de Egipto, y vino directamente de Egipto a apoyar a República Dominicana.
Wow. Qué bueno.
Y tuvimos dos pastores, Ponciano abrió, y a la mitad habló Yesenia Ten. Dieron mensaje y todo el mundo ahí lloró, cantó, oró y le dio toda la gloria a Dios.
Sanación.
La nación. Y ahí no era una iglesia, ahí éramos una nación, la nación dominicana adorando a Dios. No importaba la denominación. Uh-huh. Y estuvo full hasta arriba.
Sí,
full.
En las imágenes se notaba. Sí,
yo estuve ahí. Pero y eso me ayuda a ser fuerte, para poder ser fuerte para mi nación. Hoy yo decía en un lugar, precisamente en otro medio de comunicación, que solamente con el hecho de yo ser dominicana, tengo el compromiso. Con el hecho de ser psiquiatra, todavía mucho más. Con el hecho de ser de una hija de Dios también. Y con el hecho de tener la preparación. Porque muchas veces tú puedes tener la especialidad o lo que sea, pero si tú no tienes la preparación para enfrentarte a desastre, ahí tú te frisas. Y el impacto precisamente que provocan las prensas o los medios de comunicación, hay que tener mucho cuidado. Yo vengo diciendo, lo he dicho en este programa y en varios programas que voy, que debería de haber, no sé cómo Indotel se va a crear esa plataforma, de tener un filtro que cuando algo pueda dañar las emociones, lo que sea, ya meter una censura inmediatamente a esa publicación y que esa publicación sea cortada en el aire. Porque a veces decortan cosas a uno, la tumban, pues eso deberían de tumbarlo. Porque no es lo mismo una información escrita que una información gráfica. Y cuando las personas están viendo todo este tipo de cosas, ¿me entiendes? No es que no hagamos caso omiso, no es que no hagamos indolente, no es que le demos la espalda a las situaciones, pero la forma tan cruenta, nosotros, los médicos, que somos los que vemos a ustedes por dentro y por fuera, porque lo abrimos de todos lados, están explotados. Yo estuve en el INACI el sábado, y yo me senté con el doctor Santos y me senté con la doctora de Dije Más. Y yo dije, wow, yo tengo que hacer este taller huyendo. Pero también me senté con los del COE, que están acostumbrados a recoger personas de granadita. Pero a la intensidad del problema, ¿me entiendes? Entonces, imagínense ustedes las personas comunes, vamos a llamarle, que no trabajan en estas áreas, que han visto tanto desastre. Señores, estamos dañando a la mente de otro. Inclusive, esos mismos medios están dañando hasta la mente de su propia familia. Y no se están dando cuenta. Uh-huh. Porque él no sabe qué primo, qué hermano, qué tío. Tengo una etapa vulnerable. Yo tengo gente que no son familia de ninguna de las personas que murieron. Interna.
Doctora, en el caso ahí mismo del impacto de las redes sociales, ¿qué tanto daño nos ha hecho? Yo me creé mi propia burbuja y ok, yo me informé. Y yo tenía dos grupos de periodistas y yo iba vaciando el chat, yo no lo leí.
¿Y agregando?
Yo decidí no leerlo. Pero usted, ¿qué consejo le puede dar a todas las personas que aún hoy siguen ávidas de información y siguen con las redes?
Y agregando esos mensajes de odios a los haters que, exacto, como todo se levanta en medio de las redes sociales con, dice, todo tipo de,
sí,
temas.
Sí, porque yo te voy a decir una cosa. Existen personas con trastorno psiquiátrico que están grabando, llámese antisociales, que no le duele el dolor del otro, al contrario, quizás por un view, hacen cosas y ponen cosas para que ellos sean vistos sin pensar en lo desgarrante que está para otras personas. Entonces, mi consejo es a toda la población dominicana, a todo el país, señores, dense un momento de desintoxicación. Cójanse un día y suelten ese celular, que yo creo que eso lo va a ayudar, porque eso le va a dar más duro que la adicción que tienen al celular.
Sí.
porque antes nadie podía soltar las redes porque hizo una adicción y más se lo pegaron después de pandemia. Pero si usted sigue pegado a esas redes y mirando, usted se va a enfermar emocionalmente, mentalmente, y usted entonces también va a tener que ir a un centro de salud donde un especialista a tratarse y quizás hasta resetearlo. Hay pacientes que yo estoy reseteándolo hoy.
Ya tú sabes. ¿Por qué? ¿Cómo se receta una gente, doctora?
No, eso es un medicamento, eso es un tratamiento que antes le llamaban terapia electroconvulsiva, uh-huh. Ahora se llama terapia del sueño, donde yo te hago una preparación cardiovascular completa, te doy una anestesia y te doy una descarga de 12 voltios aquí. Y esa descarga estimula los neurotransmisores cerebrales y todo lo negativo se te va y el cerebro vuelve y devuelve hasta reseteo, la alegría.
Sí. ¡Wow! Un reseteo, sí.
Ya tú es sabes. Un reseteo. Es un receteo y el paciente no siente absolutamente nada porque el paciente está anestesiado.
¿Y cuánto tiempo dura?
No, eso dura exactamente de 3 a 5 segundos el receteo. Maduran los 7 minutos que dura el paciente la durmiendo bajo la anestesia.
Doctora, ¿qué?
Pero hay que hacer una evaluación cardiovascular y esto tiene serie. 4, 6, 8, 10 por día, uno por día. Doctor, pero el paciente sale nuevo.
O sea, son varias sesiones.
Doctora, su recomendación, ¿qué podemos hacer para que no nos afecte tanto emocionalmente esta tragedia que estamos todos tocados?
Mira, lo primero es desintoxicarse de las redes, número uno. Número dos es tratar de compartir en ambiente sano y con lo suyo, de forma moderada. Porque si muy bien nosotros vamos a estar compartiendo, tenemos que saber que el equipo que puede darle ayuda a usted ahora mismo está desbaratado. No lo tiremos al borde porque nos vamos a quedar sin equipo de trabajo al final. Porque ya esa gente están explotada. Esa gente trabajaron 4 días de seguido y esa gente están mal. Oh, yo tengo un Zoom con ellos. Por lo menos con lo del COE, yo tengo un Zoom. Y voy a trabajar la terapia de debriefing, desfibrilar. Uh-huh. Hacer lo que boten todo para afuera. Uh-huh. Para ayudarlo. Porque viene una Semana Santa. Sí. Y tienen que servirle a una nación y es un compromiso también de ellos. ¿Me entiendes? Ya yo desfibrilé.
Ay, son humanos.
Ya a mí me desfibrilaron el sábado. ¿Me entiendes? Pero si nosotros actuar con cordura, no mimemos la tristeza.
¿Cómo así, doctora?
No mimemos la tristeza. Tú tienes derecho a llorar. Okay. Tienes derecho a sentirte mal. Tienes derecho a todo. Pero no tienes derecho a aislarte. No tienes derecho a esconderte. No tienes derecho a dejar de vivir. No tienes derecho a dejar de reír. No tienes derecho a dejar de cantar. Si no puedes cantar canciones del mundo, oye, cántale a Dios. Pero suelta y tienes que desahogarte. Porque si no te desahoga, se te enferman tus órganos internos, incluyendo tus neurotransmisores cerebrales.
Doctora, inclusive, una cosa terrible ahora, en las redes, hasta la muerte te desean. O sea, tú pones algo y alguien no te de acuerdo contigo y te dicen, ojalá te mueras, maldita mujer.
Mira, pero lo menos es que dentro de las informaciones que yo estoy, hay gente que está tan insensible, que por eso yo digo que hay tipos de antisocial y psicópata, uh-huh. Que en vez de enfocarse en el mensaje que uno está dando, oyeron si mencionaron una S o no, uh-huh. Y así mismo dicen, nosotros o nosotros, para que tú veas, que tú dices, ven acá.
Que no está prestando atención a lo que importa.
Son retrasos mentales que no están oyendo el mensaje, sino viendo en qué se equivocan.
Buscando fallas.
Pero yo le voy a decir a la población dominicana, llore tú el que quiera llorar. Diga con lo suyo, lo que usted quiera decir. Y desahóguese, porque la única forma de nosotros volver a ser y ganar como el país número uno en felicidad.
O sea, doctor, lo que dice que uno debe de permitirse sentir.
Permitirse ser humano, que todos somos. Y el que no es humano, es humano como cuerpo, pero tiene una mente de un psicópata. Que eso es mucho de lo que hoy, para mí y para los libros, del que hoy, en vez de estar colaborando con el dolor y ayudando, está criticando a lo que están haciendo. Eso es una falta de respeto, eso es una conducta antisocial totalmente y muy cuestionable. Por lo tanto, ejemplo, yo a quien me critica o no me critica en mis redes, de cuando yo subo, todo a dónde voy, a cada sitio, cómo ayudo, cómo hago. Porque yo sí me entregué. Desde el martes me entregué y cogí hospitales por hospitales, familia por familia, paciente por paciente, los que llegaban a hospital. Y lo trabajé. Y tengo el gozo de que esos niños rompí el protocolo y lo pude entrar a intensivo, a besar y abrazar a su madre y decirle te amo y despedirse de ellas. tuve esa satisfacción de trabajar con dos que se fueron, pero ellos están hoy, niños, que no va a tener un impacto tan fuerte. Pero todos debemos de cuidarnos, trabajar con cordura. Todo el mundo aprende a jugar dominó, parche, el juego que más le guste, porque tenemos que votar. Y le voy a decir una cosa, aproveche la bendición que usted no fue el que perdió a su familiar y que usted puede abrazar a los suyos. Abrácelo, comparta con ellos, pásela bonito y demuéstrele lo importante que son. Y si tiene que perdonar a quien sea, perdone y fluya, fluya, porque de esta también nos vamos a volver a levantar.
Doctora, ¿cómo se puede continuar esta conversación? ¿Cómo las personas pueden seguir y quizás buscar ese acompañamiento tan importante que es necesario?
Bueno, ustedes buscan en las redes ADRA, DRA, de doctora Francis Baerd, y ahí en Instagram ustedes me encuentran. Lo que no tienen Instagram, porque hay gente que me dice, claro, yo no tengo Instagram. En Facebook estoy como doctora Francis Baez, y también en el 829-222-8255.
Y así concluye su programa favorito al mediodía con Mariotti y compañía. Recordándole, doctora, a todos los que se llevan de los haters, que hay un dicho que dice que no escuches los comentarios de personas a las que tú le pedirías un consejo. Así que ignórelos y siga su vida. Y si no, llámeme a mí, no hay problema. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.